Episodio 2 de la temporada 2. En total, episodio 28. No sé cómo carajos voy a separar la temporada 1 de la 2, pero aquí estamos con sonido 100% digital. Anyway, esto va para la gente que nos está escuchando en inglés. Welcome to the El Pecado Permanece. Arranquemos.
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga. No importa lo que los invitados digan.
El pecado permanece.
Listo. Ahora sí estamos dándole como se debe. Bienvenidos a una nueva edición, episodio en total 28 de El pecado permanece. Yo soy su anfitrión Javier Medina y hoy no tengo invitados. El primer invitado va a ser para la próxima edición, que espero lanzar la otra semana. Discúlpenme una vez más por el atraso que tuve de nuevo. Otra vez, no quería que ocurriera. Supuestamente iba a lanzar el siguiente episodio del pecado luego del anuncio por ahí de la semana siguiente, que rondaba entre el 18 y el 20 de diciembre. Pero les cuento, he estado bien ocupadillo con las preparaciones y con la producción del programa de radio que tengo con Luisito, con Luis Montalver, que es intravenosa, y los invito a escucharlo. El podcast, por supuesto, es gratuito, es descargable, usted lo escucha cuando le dé la gana, lo puede escuchar ahora, lo puede escuchar mañana, cuando salga, pasado mañana, 2 años después, ahí va a quedar. Pero intravenosa es 100% en vivo, y tenemos interacción con la gente por medio de redes sociales, hablamos por medio de correo, de WhatsApp, llamadas telefónicas. Es bastante bonito. Es un programa de una hora que es los miércoles a las 8, hora de Costa Rica. Si están escuchándome de algún otro país, pueden meterse a www.iqiqmedios.com. Desde ahí hay transmisión en vivo. Y también hay una aplicación de IQ, tanto en el Google Play Store como en el App Store para Apple. No estoy seguro para Windows, cómo será la cosa. Y bueno, ha estado bonito el asunto de intravenosa, bonito el programa, pero... yo estoy comprometido también con el pecado y mis queridos seguidores, los pecadores. Gracias por las reproducciones que subieron tanates en el transcurso de este mes. Desde que salió el nuevo episodio, se activaron las reproducciones de los episodios viejos. Así que muchas gracias de verdad por el apoyo y por joderme, por impresionarme para que vuelva. Porque la verdad es que ha habido mucha gente escribiéndome diciéndome, madre, ¿qué? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve el pecado, güey, puta? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Madre, quiero que vuelva. Como un periquero, casi que como un periquero esperando al dealer o esperando la nueva edición del Señor de los Cielos. Ay, pues ando un toque como fregadillo la garganta. He estado estos días grabando mucha cosa. Tenemos un show este sábado. Esto lo estoy emitiendo, este episodio está saliendo un jueves, así que yo esperaría que para el viernes y el sábado me escuchen. Este sábado 13 de enero, ya si me escuchan el 14, pues bienvenidos a El Pasado. Sábado 13 de enero vamos a tener los marihuanólogos otra vez. Y esto va para toda la gente que siempre me escribe, siempre me dice, madre, ¿cuándo puedo ver el show de los marihuanólogos? No necesariamente por brasas, no necesariamente por marihuanazo, sino porque les cuadra el show. Porque no hay que ser un marihuano para entenderlo. No hay que ser un marihuano para entender y para disfrutar de un show como los marihuanólogos. Créanme, a mi familia, mis tías, mis queridas tías han ido. Así que créanme que no hay ningún problema en ir. Así que están invitados a ir. Por primera vez vamos a presentarnos en la Sala Garbo. Ya la Sala Garbo, que se remodeló recientemente, ha tenido un cambio en su política, no solo con películas, sino que también están ofreciendo el espacio para conciertos musicales, para obras de teatro y por supuesto shows de stand-up, en los cuales ya varios de mis queridos colegas se han presentado, como creo que Raúl Cabrera y Daniel Ugalde son los que se han presentado en la Sala Garbo. Así que más que invitados a llegar, porque va a estar interesante eso de ver los marihuanólogos. Tenemos nuevas cosas metidas en el show, está lo clásico más varias cositas nuevas inspiradas en las elecciones presidenciales, así que no se lo pueden perder. Más adelante, mientras estemos hablando en este podcastcito, les voy a contar unos detallitos referentes a los marihuanólogos, porque sí, en este episodio vamos, suena como que... En este episodio voy yo solito a rifar dos entradas dobles. Por dos entradas dobles, saquemos las matemáticas, ¿cuánto significa? Cuatro entradas en total para dos parejas, preferiblemente, dos amigos. Obviamente, acá no discriminamos, pueden ser dos parejas heterosexuales, pueden ser dos parejas homosexuales, puede ser novios, novias, novio, novia, esposo, esposa, ex esposa, ex esposo con ex esposo, amiga con frenzoneado, amigo con frenzoneada, o frenzoneado con frenzoneado, porque ninguno de los dos se quiere hacer nada, y son lo que se llama amigos. Entonces, cualquiera de ese tipo de parejas voy a dar dos dobles. Al final del episodio voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Pero bueno. Feliz 2018, damas y caballeros. Hoy es ya 11, estamos entre el 11 y el 12 de enero. Entonces, felicidades a todos los que están empezando el año con nuevos bríos. Entre esos, mi amiga, mis nuevos amigos, me gusta llamarlos mis nuevos amigos, que serían Daniela y José Pablo. Digo mis nuevos amigos, tengo que revisar el nombre. Daniela y José Pablo son una pareja que se casó este pasado 17 a la Hacienda Pinilla, porque no sé si ustedes han ido ahí, pero toda la gente que conozco que me ha dicho que ha ido a Hacienda Pinilla me dice exactamente lo mismo, que es, yo siempre digo, pero a trabajar. Si no es porque es un ingeniero y tiene que ir a arreglar alguna bronca en materia eléctrica o de construcción, o un arquitecto que tiene que ir a construir la choza a algún ricachón o algo, pero toda la gente que va ahí es porque son contratados o tienen que ir a trabajar. Nunca se sabe quién vive ahí. Pero ese chante es otro país. Es hectáreas, de hectáreas, de hectáreas. Hay 1000 campos de golf adentro de la propiedad. Para que se hagan una idea del tamaño que tiene, hay campo de golf 1, campo de golf 2, campo de golf 3. Cuando entré me dijeron que tenía que irme por acá, por acá. Me dieron un mapa en papel con la ruta a donde tenía que llegar, a donde iba a ser el lugar de la boda. En donde me apuntaron con un marcador fosforescente por donde tenía que irme. Yo dije, ¿por qué no me mandan la ubicación los más por Waze y yo llego? Me meto a Waze y Waze no me da ubicación. Tienen como una especie de escudo, como en Rogue One, que tienen un escudo para proteger al planeta. Así se tienen un escudo anti-Waze, así de privado es. Es más, cuando puse aquí en casa que me tenía que ir manejando desde Tibás, orgullosamente de Tibás, desde Tibás para Hacienda Pinilla, cuando puse Hacienda Pinilla, llegaba hasta la entrada. Las opciones de Waze era Hacienda Pinilla, entrada. Y de ahí no más. Y Hacienda Pinilla conecta con el mar. De hecho, tiene unas zonas que son ya que conectan con el mar. Y me imagino que es zona privada. No sé si es legal, pero era zona privada. Porque en teoría las playas son abiertas. Pero bueno, en fin. Entonces estoy ahí. Y cuando pongo en Waze Hacienda Pinilla, pero ya dentro de Hacienda Pinilla, Waze me dice, reacomodando su ruta. Y no les miento, me mandó de regreso a la salida. Lo cual me ponía a pensar, puta, hasta güey sabe mi condición económica. Hasta güey sabe hasta dónde puedo llegar yo. Pero en fin, llego a Hacienda Pinilla, llego a la boda y ocurre algo que me puso a pensar. Y esto, de hecho, fue uno de los aprendizajes que tuve del año pasado. Uno de los últimos, antes de que terminara el año. Y es, en una boda, sobre todo cuando uno invita a su familia y a sus amigos, uno realmente en una boda se da cuenta de quiénes están ahí por uno y porque se alegran por uno y quiénes están ahí por nada más llegar y agarrar la puta comida. Porque en serio, en la boda, en toda boda ocurre eso. Uno puede separar y seleccionar cuáles familiares son los de verdad que lo quieren a uno y cuáles están ahí solo para llegar a comer, para agarrar guaro gratis si hay guaro y punto, y les vale un carajo. Porque hay ciertas reglas que se deberían respetar en una boda, reglas que no respeta nadie. Regla número uno. No chiquitos. Es tarde. Hay guaro. La gente va a estar borracha. Va a haber bulla. No hay nada para que un chiquito se entretenga. Dicen, menores de 14, por favor, no. Y lo primero que se ve es mínimo 8 mocosos de 6 años para abajo. Siempre, en toda boda llegan los mocositos de 6 años para abajo. Luego dicen, lleguen temprano para la boda. Llegan tarde a la recepción. No llegan a la boda, pero llegan a la recepción. Llegan a la recepción O dicen, saben que la actividad cierra tarde, termina a medianoche, por ejemplo, pero dicen, es que me tengo que ir temprano, no podemos comer ya. Y es una falta de respeto porque hay varias actividades programadas por la planificadora de bodas. Y es una falta de respeto que al final solamente queden 10 personas. Y finalmente, here's the comedian. Y cuando viene el comediante, nadie pone una puta atención. Ahora, no estoy quejándome, no es la primera vez que ocurre. Ya me ocurrió que estoy en eventos privados en donde tal vez un 20% es el que realmente le interesa y el resto está ahí por comer, por ir a echarle el cuento a la compañera de trabajo o por cualquier otra cosa. Entonces no hay problema por mí, yo sé cuándo me van a poner atención y cuándo no. La preparación del lugar no era la mejor, no había muy buena luz, no había muy buen sonido, sabía que iba a ser difícil. Toda la atención la dirigía a los novios, porque los novios son realmente los que quiero que tengan una buena experiencia. Hay mucha responsabilidad en hacer el primer show de comedia para unos novios. Uno escucha al músico y el músico dice, su primer baile como marido y mujer fue con una canción tocando yo el saxofón. Un chef dice, su primera cena va a ser como marido y mujer, comida preparada por mí. Luego uno como comediante, ¿qué es lo que piensa? Puta, tengo la responsabilidad de no cagarla y no generar posibles intrigas o el primer pleito como marido y mujer. Es una bronca muy grande. Entonces, hay que hacerlo bien, digamos que lo hice más o menos bien, porque como en toda boda ocurre, prestan atención los novios, si es que no están los más de la fotografía interrumpiéndolos a cada 5 minutos para sacar fotos, cosa que tampoco me parece buena cuando hay alguien actuando, huevón. Entonces prestan atención los novios y prestan atención la mesa con las 3-4 primas solteras que siempre están adelante y son las únicas que se entretienen y las que se quedaron hasta el final para tomar lo que queda de guaro, bailar, tirarse el buqué y ponerse la liga. Dígame si no ocurre de esa manera con las bodas. Mientras el resto de los familiares que pasaron toda la noche aburridos, sentados en una mesa, sin moverse, solo dedicados a comer y tomar guaro. Es casi como que uno los invita para alimentarlos. Y con costo llegan a saludar y decir, ¡ay, felicidades, verdad! Ándate pa' la mierda. Pa' familiares así prefiero alquilar otros. Al chile, si yo me caso eventualmente y no tengo familiares animados, cosa que no va a ocurrir porque mis familiares son un escándalo de la gran puta. O sea, no, yo sé que no va a haber problemas, pero si en el caso de que tuviera familiares que no sirven para nada, que son aburridos, que son callados, que son moralistas, ahí achantaditos, seguidores de Renovación Costarricense, no sé. Pero si me salen así, prefiero no invitarlos y alquilar a completos desconocidos con la condición de que lleguen a hacer un buen despiche. No, alquilar manda huevo. O sea, yo llego y les digo que va a haber comida, manda huevo que me pidan encima plata. Pero los alquilo, prefiero alquilar familiares y bonitos para que salga gente guapa en la foto. Muy importante, güey. Qué feo que me salga un poco de caras de perro ahí metidos y encima tener que decir que son familiares. No. Javier Medina, planificación de bodas. De por sí, ahora todo el mundo se está vendiendo en planificaciones de bodas. ¿Han visto? Todo el mundo se está metiendo en planificaciones de bodas, sobre todo después de que se aprobó oficialmente, gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, ya sabían que yo tenía que hablar de eso. Estamos transmitiendo desde Tibás, Costa Rica, para el mundo. Así que si usted me está escuchando de Estados Unidos, donde tengo entendido que me escuchan, España, Suiza, pues le transmitimos desde la Suiza Centroamericana. Estamos ya un poquito acercándonos a las mieles. Estamos olfateando los aires de primer mundo al hacer esto. El problema es que seguimos teniendo mentalidad de tercer mundo para todo lo demás. Entonces tenemos leyes de primer mundo, en este caso esta, de ley de igualdad de derechos civiles para todos los tipos de matrimonios. Pero por el otro lado, estamos bombardeados por un tercermundismo moral, religioso, fundamentalista y sobre todo basado en 100% la ignorancia, el prejuicio y la intolerancia, porque eso es lo que somos. Entonces, ¿cuál es el problema? Mi problema no es ni siquiera el hecho de que haya grupos religiosos que se están rasgando las vestiduras diciendo que esto es el acabose y que es el inicio de un Sodoma y Gomorra y que los valores se pierden de esto. Primero que nada, los valores se vienen perdiendo desde los años 70, cuando salió el primer hijo de puta dejándose el pelo largo, las patillas y fumándose un purillo de mota, charvasca, caquemono a la vuelta de la esquina. Y una señora lo vio y en la misa se fue a quejar y el padre empezó a hablar de eso en la misa diciendo que se han perdido los valores, porque me cuenta doña Casilda que vio este mae con patillas fumando mota escuchando los Doors. Entonces no me digan que se pierden los valores. Los valores se pierden todo el tiempo. Si es que había, porque la verdad es que después de ver lo que pasó con Juan Carlos Bolaños, lo que ha pasado con el Banco Anglo, cosa que ocurrió hace más de 25 años, no, casi 25 años, el Banco Anglo, que yo no olvido, usted ya olvidó, pero yo no olvido lo del Banco Anglo, lo de la caja Ifishel, el caso Chemis. Así que no me vengan ahora a decir que hay una crisis moral. Tenemos una crisis moral desde hace años. Y la verdad es que la crisis moral a la que más atención hay que prestarle es la política y la de los dirigentes que están agarrando puestos de país, más que quién está cogiéndose a quién. Me parece interesante cómo las prioridades de preocupación de la gente involucran qué putas hace fulano con su pingue, con su culito. ¿Han notado? Tenemos a gente que literalmente está haciéndose millonario a punta de concesiones misteriosas, prestándole servicios de construcción de mil y una mierdas al Estado. Nadie fiscaliza ni mierda. Hay que cambiar de fiscal para averiguar cómo putas pasa. Cuando se hace la investigación nos damos cuenta que hay un magistrado que la bloquea. Pero el problema de la gente es quién se está cogiendo a quién. ¡Wow! Prioridades a la tica. Se legaliza entonces el matrimonio oficialmente, cosa que sabía que iba a ocurrir, porque acá tenemos un gallinero que tiene años todo mundo dándose de un lado, dándose del otro, y estos reclaman a este que les dicen que son unos playitos enclosetados y que todo el que apoya el matrimonio entre homosexuales es un homosexual enclosetado, y los que se le reclaman que la iglesia no debe estar metida en asuntos de Estado les llaman resentidos contra la iglesia, y la gente liberal llama a la gente que se opone a eso panderetas y moralistas y religiositos y restriega Biblias. Entonces es un despelote en el cual no se llega a ningún acuerdo y no se debate en absoluto. Entonces, yo sabía que al final iba a quedar en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la cual estamos inscritos. Pues al final de cuentas, ¿qué pasó? Papi se elevó toda la vara a papi y mami. Se elevó la vara a papi y mami y finalmente papi y mami dijeron, ya se me callan y vamos a decidimos esto y se me callan todos y ya, váyanse a dormir. Y mientras todos estamos fingiendo que dormimos, seguimos madreando todo, ahora por medio de las lindas redes sociales. Pero no me ha indignado tanto eso como me ha indignado todo mundo utilizando la plataforma de la primera boda gay para vender sus servicios. No sean tan prostitutas. Y esto hasta para mi amigo Susurro. No seas tan puta, Susurro. Cuando estés en el podcast acá y te entreviste, te va a pegar la cagada enfrente para que veas que no es hipocresía que lo estoy diciendo. No sean tan putas. Todo mundo. Ah, y Federico Rojas, que también estuvo invitado acá también. Todo mundo es, te ofrezco el diseño de hacer las invitaciones completamente gratis para la primera boda gay, dice este. Susurro, ofrezco mis servicios de comediante para ser el primer comediante en la primera boda gay y lo ofrezco completamente gratis. ¿Desde cuándo ser gay es una ventaja para la economía? Puta, para esa gracia, entonces yo voy a decir que soy gay. Agarro a mi novia, la visto de mae. Y así nos ahorramos un vergazo de plata para la boda. No seas tan huevón. Luego está chef diciendo, yo soy una chef. Súper importante. Tienes 22 años y te acabas de graduar, man. No sos consolidada ni mierda, créeme. Soy una chef y ofrezco mis servicios como chef para la primera boda. Y yo, andate pa' la mierda. Todo mundo está ofreciendo servicios. ¿Cómo puede ser posible que ahora todo mundo está para eso? Y tener posicionamiento de marca en la primera boda. No seas tan hijo de putas. ¿Saben qué quiero yo? Yo quiero ser el primer comediante en auspiciar, hostear y a participar como comediante en el primer divorcio gay. Eso es lo que yo quiero. Y también voy a dar el discurso en el primer funeral gay, porque todo el mundo se va por lo facilito, las bodas. Las bodas son fáciles, funerales y divorcios difíciles. Eso estaría difícil, eso no lo hace cualquiera.
El pecado permanece.
Me llama la atención que todo el mundo habla de las bodas y esto, y que qué rico restregárselo a los conservadores. Es como una guerra en la cual estamos buscando algo en la cual ganar para luego restregárselo en la cara a los otros, ¿verdad? Pero si hay algo en lo que ganan los conservadores, somos los primeros en maldecir y en publicar. No siento que seamos muy tolerantes, pero yo sí siento que esta intolerancia que manejamos mutuamente, porque es recíproca la intolerancia y el irrespeto a ambas creencias, porque sí siento que de ambos bandos se nos va la mano. Me incluyo yo. Yo creo que podríamos sacar algo positivo de todo esto. Les voy a explicar cuál es mi plan. Y ustedes díganme, eventualmente, ya sea que lo retuiteen, que compartan el clipcito, lo que sea. Este es mi plan para sacar lo mejor de ambos puntos de vista, de ambas perspectivas en cuanto al tema del matrimonio homosexual. Les voy a decir qué vamos a hacer. Supongamos que tenemos a, no sé, tomando en cuenta lo que ocurrió esta semana, pongamos de que Brandon y Alex se van a casar. Entonces tenemos a Brandon y Alex que oficialmente van a casarse, van a ser el primer matrimonio oficialmente gay. Bueno, primer matrimonio oficial gay. Ya ellos eran oficialmente gays, pero el matrimonio va a ser el primer oficialmente gay en el país. Yo diría que nos juntemos todos los costarricenses, todos los y las y les costarricenses, porque ahora está trans, entonces yo prefiero llamarles les para no complicarme en francés. Les. Y entre todos juntemos mucha plata. Plata que no se puede juntar ni siquiera en una Teletón. Si la Teletón la meta es 400, 800 millones, nosotros vamos a juntar 900 millones de colones. Agarramos esos 900 y se los ofrecemos a Justo Orozco, que también, a pesar de todo lo que ha sido, sigue siendo abogado notario. Ojo a mi plan maquiavélico. Van a ver cómo funciona mi mente. El sector conservador que ve en don Justo Orozco un héroe va a estar a la espera de ver la respuesta de Justo Orozco. Obviamente lo que esperan es que él rechace ese dinero y diga, ah, no, qué putas, no, yo ni a putas me vendo. Ahora, nosotros que lo conocemos sabemos que sí se va a vender. Entonces nosotros queremos que él acepte y que sea el mae que maneje la primer boda gay en el país, que sea el que la oficie y el que la legisle y la registre como notario. Él probablemente dé excusas diciendo que él es un profesional, de que él no puede negar sus servicios, así como un defensor público no puede negar defender a un asesino. Pero bueno, en fin, él acepta. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que él acepta. Ustedes dirán, pero mae Medina, ¿cómo putas le vamos a dar 900 millones a un ser humano como él? Entonces yo digo, no se le da todavía. Se le ofrece esa paga y se le dice que se le va a pagar después de la boda. ¿Ven cómo va la cosa? Luego, una vez que ya fue la boda, nos traemos a un anfitrión que probablemente puede ser un anfitrión con una voz seria, parsimoniosa, alguien que todo mundo por su voz respete, que nadie le pueda llevar la contraria. Yo estoy pensando con Carlos Álvarez, que por cierto, don Carlitos también va a estar en el podcast, y no se preocupen, todo está debidamente manejado. Ahora, yo he venido estudiando a Carlos Álvarez en el manejo de cómo él habla, y si algo que tengo clarito de don Carlitos es que don Carlitos utiliza la mecánica y el sistema de tres sustantivos que son sinónimos a la vez. Si no me quede, presten la atención a alguna de las conducciones en televisión o del programa de radio. Él siempre empieza un programa o en algún momento del programa dice, y bueno, estamos aquí pasándola de lo más bien, de lo lindo, fenomenal. Más tarde dicen, bueno, qué bonita esta tarde soleada, cálida, armoniosa. Son siempre una seguidilla de tres sustantivos que son sinónimos. Entonces, aunque bueno, armoniosa no es tan sinónimo, pero bueno, en fin. Entra Carlitos Álvarez una vez que terminó la boda. Bueno, y un aplauso para los novios en esta memorable, histórica, celebérrima celebración. En este bonito, hermoso, bello lugar. Hacienda Pinilla, por cierto. Porque Hacienda Pinilla va a decir, ofrecemos nuestras instalaciones para la primera boda gay. Y es un placer estar aquí para conducir la boda de estos diversos gays, homosexuales. Y la gente aplaude. Y justo cuando ya está a punto todo mundo irse, dice, y encima informar que el señor Justo Orozco ha donado sus honorarios a una causa tan linda como es el financiamiento de los tratamientos en el extranjero de niños con enfermedades graves, como por ejemplo el niño Daniel, el cual se verá beneficiado con el 50% de los honorarios del señor Justo Orozco hoy, y luego el otro 50% ha destinado a alguien más, no sé. Y justo ustedes creen que va a decir, no, esa plata es mía, no, esa plata me la tienen que dar a mí, ese es mi salario, no, va a quedar como un culo. ¿Por qué? Porque Justo Orozco está reclamando plata que va para niñitos enfermitos graves, terminales casi. Entonces, ¿cómo ayudamos todo? Todo el mundo, primero que nada, dimos plata a chiquitos que realmente lo necesitan, en lugar de estar dando plata en teletones en donde la plata se va por mil lados, en donde no se sabe dónde putas va a parar esa plata. Al menos aquí sabemos que va directo a los que la necesitan, número uno. Y número dos, jodemos a Justo. Queda en los registros que fue el que casó primero unos gays. Y pues los gays son los que más salen beneficiados, ahora que lo pienso, porque eso no va a gastar un 5. Que todo el mundo va a estar ahí, seguro Susurro se va a estar presentando, Marfil va a llegar a tocar en uno de los escenarios, en el escenario del frente va a estar la banda, en el escenario del otro lado está seguro Pato Barraza, que también se ofreció gratis, en el otro está Kurt Dyer, que hace comedia y show también. Y en el medio probablemente esté yo de mesero sirviendo tragos porque no me contrataron de comedia, entonces estoy sirviendo tragos porque algo tenía que hacer. Bueno, en fin, la cosa es que alguien tiene que salir beneficiado, y en este caso somos todos. Esa era mi opinión acerca del asunto de las bodas gay. Pero ya volvemos.
Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar.
Lo siento.
Como les dije, estamos en el año 2018, pero para mí el 2017 no ha terminado. 2017 fue un año que la pasé bien en el plano personal. Tal vez en el plano profesional no tanto, uno que otro altibajo por ahí. Tengo que confesar, en el plano personal no me estaba sintiendo bien en cuanto a algo que es muy importante. Ahora que les estaba hablando de la presentación en la boda, y en esto varios colegas míos, comediantes, no solo comediantes, artistas, actores de teatro, bailarinas, músicos en general, me van a dar la razón, y es que no todo el mundo está prestando esta atención. Cualquiera que haya tocado como músico en un bar, le pasa que hay un lugar con 20 mesas llenas y hay dos que están prestando atención, el resto está hablando y se escucha un escándalo, pero cuando terminas la canción todo el mundo aplaude. Es una cosa muy común. En comedia ocurre mucho. Es peor porque en comedia la gente tiene que prestar atención a lo que uno está diciendo. En música puedes ignorar un momentito y luego llegas a la parte del coro, ¿verdad? Con Pearl Jam. ¿Verdad? Pero en la boda lo que aprendí es que uno tiene que saber divertirse, que uno tiene que disfrutar lo que hace. Esa fue como la enseñanza. La otra enseñanza es que si algo que aprendí en el 2017 es que la gente más bruta y torpe para parquear es curiosamente la que tiene el carro más grande. Ustedes han visto, ¿no? La gente más bruta, esa gente que se parquea en un hijo de puta parqueo de centro comercial o de supermercado, el hijo de puta parquea en medio de la raya amarilla o echándose casi que a dos tercios a la izquierda, invadiendo el camino, el espacio de al lado, y se baja esta vieja hija de puta ricachona con el pelo inflado por 4 kilogramos de laca, con ese hijo de puta maquillaje que es máscara, con uñas y con un 50% de ella es artificial ya. Uno no sabe realmente si se está maquillando y vistiendo y arreglando, o más bien sosteniendo. Y se baja con esa arrogancia la hija de puta y le vale verga dónde parquea, parqueando en sitios de discapacidad, en sitios destinados para gente con discapacidad. Es gente hija de puta, y esa gente hija de puta es la que vos ves con los carros más grandes. Ahora, no estoy diciendo que toda la gente con carros grandes es una bruta para manejar. Estoy diciendo que la gente más bruta para parquearse y para tener perspectiva de espacios es la gente que tiene los carros más grandes, que es distinto. Y lo sé porque hace poco una amiga se resintió conmigo porque se tiene un Suzuki Vitara y me dijo, ¿qué es la vara? ¿Qué es la vara? Porque aquí, Costa Rica, ticos, darse por aludidos, ¿cuándo? Pero bueno, esa fue la otra enseñanza. La otra enseñanza, y esto lo veo para mí como chofer, tengo que aprender a respetar más el espacio del carro que va adelante. La ley de tránsito dice muy claramente que uno tiene que ver las llantas del carro que está delante de uno. Esas son las reglas. Si no le gusta, cámbielas. Vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y defienda su derecho a estar homosexualmente pegado al carro de adelante. Pero por el momento tiene que verle las llantas al carro de adelante para evitar accidentes. Y una cosa que tenemos nosotros los ticos en la calle es este hijo de puta maña de pegarnos y estar literalmente de huelepedos del carro que va adelante. ¿Han visto la cantidad de choques que uno ve? Y todos los putos choques son siempre la misma mierda. El carro de atrás con una luz quebrada, el otro carro de adelante con la luz de adelante quebrada, una parte del bumper quebrado, zafado, del todo desprendido. ¿Por qué? Por culpa del hijo de puta que viene atrás sin respetar el espacio. El otro frena, ¿y qué pasa? ¡Pa! ¡Bichazo! Choque, presa, incomodidad, y hay que invadir el carril contrario para pasar. Probablemente eso ocasione otro choque. Y todo por culpa de un hijo de puta desesperado que cree que por estar pegándosele al otro lo está presionando para que vaya más rápido. Yo tengo ese serio problema. Yo odio que se me pegue un hijo de puta atrás. confieso que a veces bajo la velocidad con la única intención de que el hijo de puta se desespere todavía más. ¿Por qué? Porque eso me trae recuerdos de la caja del supermercado. Por eso ya tengo por eso ya llegué a la conclusión de que esto involucra idiosincrasia del tico. Ya esto es mentalidad, ya esto está en la psiquis del tico. Han visto que uno está en el supermercado, está haciendo sus compritas, está pagando en la caja. Y llega este hijo de la grandísima puta, que ya de una vez me está respirando en la nuca y está poniendo sus malditas botellas de cerveza y sus cajitas de leche y su maní y me lo está poniendo literalmente encima y por X o Y razón le tengo que decir a la cajera, ¡esto no! Porque la cajera no entiende que eso no es mío. Y tengo que volver a ver al otro huevón con cara de odio y le tengo que literalmente que decir, si justa pasa primero, si está apurado. Eso mismo pasa en la calle. Así que la enseñanza para el 2018 mía es respetar más el espacio del carro que viene adelante e ir bien despacito si tengo un hijo de puta atrás. ¿Por qué? Porque de esa manera, si me choca, al menos no fue tan feo el pichazo. Yo no sé qué tiene positivo esta resolución. Probablemente me choquen por detrás y me lleve puta, pero bueno. Pero quiero volverla a hacer. Y de hecho, hoy quería aprovechar este episodio para hacer esa actividad. La actividad es Festivus.
A Festivus for the rest of us.
Obviamente, como buenos católicos educados en la fe cristiana y manejándonos con el calendario gregoriano en Occidente, pues celebramos lo que es la Navidad en el mes de diciembre. Pero hay un episodio muy gracioso de Seinfeld. Ustedes recordarán la famosa serie de Jerry Seinfeld del 1989 hasta 1998. Hay un episodio que es el de The Strike, que es un episodio... Primero que nada, hablemos qué es Festivus, porque Festivus es una cosa que se ha vuelto... Es una celebración de una subcultura urbana que se ha vuelto viral no solamente en Estados Unidos, sino en varios países. Festivus es una celebración ficticia que no nace propiamente de un episodio de Seinfeld, pero un episodio de Seinfeld en específico, que fue un episodio de el episodio 10 de la temporada novena, la última temporada de Seinfeld, un episodio llamado The Strike. En dicho capítulo se habla de una festividad, una fecha festiva que se inventa el papá de George Costanza, Mr. Frank Costanza, en donde cuenta cómo él, harto de la forma en la que la Navidad se había vuelto una festividad meramente comercial, él quería crearse su propio día festivo, naciendo Festivus. Festivus se celebra el 23 de diciembre de todos los años, y a diferencia de la Navidad, que normalmente viene acompañada de lucecitas, de Santa Clauses, de árboles, Festivus simplemente tiene un tubo de aluminio que se coloca en una esquina de la sala de la casa. Eso sale en el episodio. O sea, el episodio, en resumen, es el hecho de que Frank Costanza tenía cerca de 20 años sin celebrar Festivus. La última vez que lo celebró, George todavía era un niñito, y parte de los traumas de George era que en la casa no se celebraba la Navidad en la infancia, porque Frank insistía en que celebraran Festivus, cosa que era una celebración pues espantosa, por las siguientes razones. Festivus se compone de dos celebraciones en específico. Una de ellas, aparte del tubo de aluminio, que es la simbolización de la festividad, es el 23 de diciembre, con nula celebración el 24 y el 25, o sea, Nochebuena y Navidad. Y hay una cena, que es una escena normalmente que podría ser muy similar a lo que se hace, al menos en Estados Unidos, que es el pavo, tanto de Acción de Gracias como en Navidad. Se cena, pero durante la cena se hace lo que se llama el airing of grievances, que viene siendo una especie de sacar los trapos sucios con los propios miembros de la familia o los que estén invitados, porque no solamente pueden estar familiares, sino también compañeros de trabajo, amigos, colegas, gente con la que haya interactuado uno en el transcurso del año. Si estás en alguna comisión de la comunidad o sos el presidente de alguna, estás metido en alguna organización de la residencia en la que viven o en los condominios, se puede hacer un festivus con los miembros de esa organización. Entonces, involucra que cada uno de los miembros en la mesa tiene la palabra por unos minutos o por un rato para decir las múltiples maneras en las cuales alguien me ha decepcionado, en las múltiples maneras por las cuales esa persona me decepcionó o me jodió o no me gustó X cosa. De eso trata Festivus. Seguido de la siguiente celebración, que es The Feat of Strength, que significa pruebas de fuerza. Es decir, el jefe de la mesa, normalmente es el patriarca, el jefe de la familia, o si no, el jefe de la empresa o el jefe de otros, se reúne y reta a otro a luchar, en donde hacen lucha grecorromana hasta que el otro quede completamente sometido, se haga un conteo de tres. No sé cómo son las reglas de la lucha libre, no sé si es conteo de, como en lucha libre, que es con conteo de tres, pero se hace lo que se llama fuerza. En el mejor de los casos, ahí está permitido cambiar el Feats of Strength en lugar de lucha a una competencia de pulsos o competencia de lo que se llama mirarse fijamente para ver quién es el que se ríe primero o parpadea primero, o incluso competencias de piedra, papel, tijera, para evitar un poco la violencia física en caso de que haya personas con algún tipo de discapacidad física y no puedan luchar. Entonces tenemos Feats of Strength y tenemos Airing of Grievances, más el tubo de aluminio. Entonces, esa era mi celebración de Festivus, y durante los últimos años yo lo que hacía era que publicaba en redes sociales la manera en la que, por ejemplo, Laura Chinchilla me decepcionó este año, o en ese momento todos los diputaditos y ministros que en ese entonces estaban, entiéndase el señor Molina o Jorge Angulo, etc. Y yo hacía un airing of grievances público con figuras principalmente públicas. Pero ahora yo quiero hacer mi Festivus dedicándome a decir o a mencionar las cosas y las personas que más me decepcionaron en el 2017. Yo creo que yo necesito ese cierre ya para poder arrancar en este 2018, y sobre todo en mi primer show del año, Los Marihuanólogos, el 13 de enero en la Sala Garbo. Yo quiero arrancar como se debe. Entonces quiero hacer mi aireo, mi sacada de trapos sucios con toda la gente, personas, situaciones, empresas, etcétera, que me jodieron o que yo siento que me decepcionaron este año. Así que, si ustedes me lo permiten, arrancamos en 3, 2, 1.
A Festivus for the rest of us.
Esto va con todo el cariño a don Luisito Montalver, mi colega, mi compañero en el programa de Radio Intravenosa. Lo quiero como un hermano. Tanto Luis como Fercho se han vuelto casi que hermanos de otra madre para mí. Pero jueputa que vi esa película, y Luis, por amor al señor, huevón, no es tu culpa, no es tu culpa, no escribiste ni mierda, a vos te contrataron para actuar, sos excelente actor, a mi juicio sos mejor drag queen que muchos de los drag queens que hay en el país, más adelante hablaremos de eso, pero buscando a Marcos Ramírez, tuvo que ver el señor Ignacio Sánchez, Daniel Moreno, varias personas involucradas también, todo el cariño a don Ignacio Sánchez, Daniel Moreno, por supuesto, que he trabajado una media docena con él, pero por Dios, ¿qué fue esa película? ¿Qué fue? No engañen a la gente, huevones, no engañen. Una cosa es una película que se llame Marcos Ramírez y confundir a la gente haciéndoles creer de que, oh, van a llevar la novela de Marcos Ramírez al cine, como yo pensé. Luego pensé que iba a ser un documental, dije yo, bueno, no, parece que va a ser más bien un documental en donde van a ver cómo narran la historia de Marcos Ramírez. O mejor aún, un documental de cómo sería un Marcos Ramírez contemporáneo. Y luego pensé, seguro es que van a ser como Marcos Ramírez, pero lo van a meter como en la actualidad. Entonces Marcos Ramírez va a tener un teléfono celular, por ejemplo, y en lugar de tirarle una pedrada a la capilla al vitral de una capilla, como pasa en la novela de Carlos Luis Fallas, o sea, Calufa, entonces ahora lo que tira es un teléfono, un smartphone, o manda una aplicación que tira piedras ficticias a la capilla y luego lo publica en Facebook y eso lo hace meter en una bronca. No sé cuál iba a ser la actualización de Marcos Ramírez, pero me entero que es una película de un muchachillo que viene de un barrio sencillo, que viene del campo y va para la ciudad. Y me quedo yo, suave, ¿es en busca de Marcos Ramírez o en busca de Michael Jordan? Es la precuela de La Amenaza Fantasma. Es como Michael Jordan, La Amenaza Fantasma. ¿Qué putas es esto? Y de repente hablo con Luis, recuerdo cuando Luis estaba en las grabaciones y lo vi y sale con barba y está todo bronceado, todo negro. Le digo yo, Luis, ¿qué te pasó? Es para el papel que interpreto en la película de Marcos Ramírez. Y yo, me imagino que sos un soldado, como en la novela, ¿no? En la que Marcos Ramírez se va con los soldados en plena guerra civil y anda con ellos ahí en la jungla. Y yo, no, yo interpreto un drug dealer. ¿A un qué? A un drug dealer, un narcotraficante. ¿Dónde puta sale un drug dealer en la novela de Marcos Ramírez. No, no, es que es el guión, es distinto, más que es una película reambientada. Y luego veo en prensa y resulta que es la historia completamente distinta, pero el Willa resulta que se llama Marcos Ramírez. Y la mención que hay en la película es una chiquilla que le dice al otro: mira, hay una novela con el mismo nombre tuyo. Y lo peor, la puta novela es con el Willa que viene a la ciudad porque quiere jugar fútbol. Quiere jugar fútbol un mes antes de que salga la película de Keylor. ¿Qué putas? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre en mi querido país? Hay tantos estudios en cine, hay tanto avance en la carrera cinematográfica, hay universidades privadas, hay centros de enseñanza pública que están dando todo lo concerniente a educación audiovisual. Por todo lado uno ve compañías que están haciendo bretes buenísimos en producción audiovisual y los bretes son geniales. Salen películas a cada rato ahora, nacionales, muy bien hechas, muy bien realizadas, con buen presupuesto, buenas cámaras, buena resolución, buena iluminación, hasta efectos especiales. Todo el mundo tiene drones para arriba y para abajo. Los ticos estamos obsesionados con las tomas aéreas con drones, ¿lo han notado? Güey, puta, somos como lo que fue Matrix en los años, a finales de los 90, cuando salió la primera película de Matrix y luego la de Reloaded y el Matrix Revolutions. Pero nosotros, en lugar de tener la toma esa con la cámara en 360, estamos obsesionados con las tomas aéreas con putos drones. Pero hay un problema con el cine nacional. Lo dije dos veces, sí, lo hice al propio. Son los putos guiones. Yo no sé qué es la vara que parece que todos los cineastas de acá se obsesionan con la iluminación, con los encuadres, con la toma aérea, con el dron, con esto, con esto. Y ya faltando dos días dicen: ah, bueno, el guión. Hay que montar esta historia y pongamos esta conversación. Lo que yo llamo un George Lucamiento de los guiones y los diálogos. George Lucas, buenísimo para contar historias, pésimo para escribir guiones y todavía peor para escribir diálogos. Y todos hemos visto los diálogos que ha escrito en Star Wars. No me gusta la arena. Se me mete por todo lado. Puta. Ese es Darth Vader. No me gusta la arena. A Darth Vader no le gusta la arenita. Date pala. En fin. No podemos seguir ignorando la parte más importante de una película, que es la historia y un guión que la sostenga. Y si seguimos guindándonos de la puta historia del muchacho humilde que viene del campo hacia la ciudad a cumplir con su sueño, y peor aún, que su sueño sea ser futbolista, por el amor al Señor. Entonces, ¿para qué putas tenemos a tanto intento de crecer como profesionales, como artistas y todo, cuando parece que lo único que importa es ser un puto futbolista? Y aquí viene mi segunda parte, mi segundo aireo de ropa sucia. Hombre de fe. Y repito, aquí la culpa no es de Keylor. Keylor me cae bien. Se ve que es un mae humilde, se ve que es un mae tranquilo, se ve que es un mae trabajador y empunchado. Todo lo que tiene se lo merece. Es un mae que cualquier cosa que buena que le esté ocurriendo se la merece, porque se ha dedicado a trabajar, entrenó y se preparó para ser el mejor, queriendo ser el mejor, y ha logrado ser el mejor. Bienvenido. Pero Just Like Jesus, me cae bien el personaje, pero no me caen tan bien sus seguidores. ¿Qué hijo de puta gente más insoportable puede llegar a ser el tico sin vida propia que quiere vivir su vida a través del éxito de otros? Como, y pocas veces se ha visto eso con el fenómeno Keylor Navas. Cada vez que veo a la gente desesperada tratando de vivir su vida a través de Keylor, pienso en esos programas en los de reality show de los concursos de belleza infantiles. ¿Han visto? Donde agarran estas chiquitas y las visten, les inflan el pelo y las maquillan, casi que prostituyéndolas como adultas. ¿Y han visto a las pero le han prestado atención a las mamás de estas chiquitas? ¿Han visto a las mamás de estas chiquitas? ¿Cómo son sus managers, representantes y toda la vida frustrada que tienen porque nunca lograron estar en un concurso de belleza? ¿Lo viven a través de las hijas? Y cómo son necias y controladoras y están encima de la pobre Willa que no la dejan vivir. Esa chiquita es Keylor y la mamá somos todos nosotros los ticos tratando de vivir a través de él. Hace poco conocí una señora que su orgullo era decir: mi hijo está entrenando para portero y lo llevé a la audición de la película Hombre de Fe. No quedó, pero ahí lo dejaron como un extra en algunas escenas. Y puta madre, si usted estuviera orgullosa cuando se graduó del cole. O sea, está bien, ma, celebremos los éxitos de Keylor, perfecto. Pero, y aquí cito las palabras de mi gran amigo Esteban del Castillo, el mae cuesta darle la razón en algo, porque este es un mae que parece que odia todo. Saludito para Esteban. Igual no va a escuchar esta hora, mae. Yo le he dicho varias veces, Esteban, te vas a escuchar mis episodios del podcast. Y Esteban me dice, no me hables de esa mierda a mí, mae. Vos decime qué querés hablar en persona, no me hagas escuchar un puto audio con vos. Entonces, igual lo voy a mencionar. Estamos hablando precisamente del fenómeno Keylor Navas. Y de repente me dice el mae, puta, la gente se le olvida que este mae atrapa bolas. Lo cual es muy básico, pero a la vez muy cierto. Atrapa bolas. No tiene 35 años de edad todavía. No ha llegado a los 35 años de edad. Y ya tiene una película biográfica en la que habla de su vida. Gente, ni Cristiano Ronaldo ni Messi tienen una película sobre su vida hecha por argentinos o portugueses. Costa Rica le hace una película a Keylor. Ustedes no se dan cuenta. Yo creo que no se dan cuenta de el nivel de vergüenza y humillación y de bañazo, si podemos decir la palabra bañazo, de ridículo que estamos haciendo internacionalmente de hacerle una película a Keylor Navas. Dejen en paz a Keylor, tengan vida propia. Y repito, ¿por qué me decepciona que hagan una película sobre Keylor? Porque es por la puta intención de hacer plata. ¿No me creen? Dense la vuelta por unos supermercados chiquititos de esos que ofrecen servicio 24 horas, lo cual no es cierto porque nunca están abiertos después de las 2 de la mañana o la 1 de la mañana. Pero bueno, había muñequitos de Keylor, muñequitos, puro Star Wars, tratando de vender un Kylo Ren con BB-8 y Rey. Muñequitos de Keylor. Yo, man, no puede ser esto tan hijo de putamente. Yo entiendo que el cine tiene que tener ganancia, tiene que hacer plata, pero hay una parte en lo que es hacer cine comercial y vender taquilla y mercadería, y otra cosa llegar a tratar descarada y encima hacerlo mal, que es tratar de lucrar a punta de merchandise de la forma más palurda posible. Y eso fue lo que hicieron acá. Me pregunto si Keylor verá beneficios de todo esto. Eso es otra cosa interesante. Ver este despelote de la película con todo el mundo metiéndose en las películas estas solo por el acto de aparecer me asusta, porque me hace recordar el fenómeno del bombetismo, que es para mí el deporte nacional de nosotros los ticos. El bombetismo. ¿Por qué el bombetismo? Muchos dirán que es el fútbol. No, es el bombetismo, porque el bombetismo atrae fútbol, el bombetismo atrae básquetbol, atrae béisbol, atrae el supertazón cuando hay gente que ahora comenta fútbol americano. Y atrae el tope, que es mi siguiente punto. El tope. Sí, ya ustedes han visto. Cientos de caballos inundando la avenida, manejados por borrachos. No estoy hablando de las elecciones presidenciales ni la asamblea legislativa. No estoy hablando del tope. Es parecido, pero no. ¿Qué es el tope? Un reguero de hijo de putas que en la vida han poseído un caballo, alquilaron uno, se ponen la camisa de cuadritos, el sombrerito, y de repente tienen que ostentar que son finqueros importantes. Andando por la avenida central, con caminos asfaltados, de caminos tapados, cubiertos con asfalto o concreto, con pobres caballos con espuelas y cascos, donde no deberían estar usando ese tipo de... donde no deberían estar caminando propiamente, ni marchándolos, ni galopándolos, no sé cómo se dice, cuál es el verbo apropiado para referirse al acto de transportarse un pobre caballo. Pero bueno, yo no sé ustedes, pero yo, y acá yo sé que me voy a meter en problemas porque sé que un abogado importante falleció cuando el caballo lo botó en este pasado tope, pero por amor al Señor, si hay algo que yo sé es que no hay que meterse con bestias. Bestias, usted no se mete con bestias. Usted respeta a las bestias. Yo puedo patear un perrito si se me pone tonto, si el perrito es pequeño y me trata de morder, le vuelvo una patada, se fue. Lo mismo un gato. Un perro grande, lo respeto, porque un perro grande me puede matar. Un caballo me puede matar. Un toro definitivamente me puede matar. Yo no sé qué es el problema. Yo no sé qué es este complejo que ya trasciende ticos y trasciende centroamericanos, trasciende Oriente y Occidente, en donde tenemos este complejo de pene pequeño, en donde tenemos que demostrar estas declaraciones de masculinidad dominando bestias. ¿Qué putas es esto de querer montar un toro? ¿Qué es esto de querer montar el caballo? Ostentar, mírenme montando al caballo, soy un macho alfa. No, no sos un puto macho alfa, sos un bombetazo. Y te estoy viendo como lo que sos, un bombetazo, ostentando. Y probablemente estés hasta el culo, porque hay demasiada gente hasta el culo galopando en los topes. Vamos a los toros. cada vez que escucho la palabra bullying, toda la gente la dice como si nada. Ahora todo el mundo está acostumbrado a decir bullying. En mis épocas era matonismo, joder a alguien. Ahora es bullying. ¿Qué es bullying? Yo pienso que el bullying viene exactamente de lo que le pasa al pobre toro con el reguero improvisados. Un toro que ha estado todo el año en el campo, pastando, cogiéndose vacas, tranquilito. Luego lo meten en un camión, lo traen a la ciudad, viene en un camión todo apretado, todo cagado. Le amarran un hijo de puta mecate en medio de las verijas. Le clavan una espuela en la piel. Uno dice, puta, pero es que esa espuela, no, eso no les hace daño. Ok, ya le preguntaste a algún hijo de puta toro, fuiste toro y reencarnaste en persona y sabes que no duele tanto. Y todo para que un hijo de puta grite, puerta, y el toro empieza a tratar instintivamente de quitarse ese estorbo que tiene encima, así como nosotros nos quitamos una mosca cuando nos está jodiendo. De modo que si el toro gana, bienvenido, pobrecito, recemos para que al mae no le pase nada. Y si el mae logra hacer la proeza, luego el mae recibe aplausos y pasa el sombrerito a recoger plata. ¿Qué diferencia hay entre eso y un puto circo romano de antigüedad? ¿Qué diferencia hay en eso? ¡Ni mierda! Por eso es que yo siempre digo, y yo sé que puedo caer mal porque mucha gente va a creer que esto es hipocresía porque hablo del maltrato a los toros, pero como carne. Sí, pero yo como carne para alimentarme. No estoy maltratando un toro para ostentar lo macho alfa que soy y qué pinga más grande tengo. Yo por eso le voy siempre al toro. Y ahora lo cierto es que en el tope le voy a los caballos también. ¿Sí? Yo le voy al toro cada vez. Y lo cierto es que ustedes también. Y todos somos hipócritas porque la gente va a los toros porque quieren ver el toro pegándose a alguien. Y no me digan que no, nadie quiere estar viendo al toro simplemente ahí caminando mientras todo mundo hace sus suertes y piruetas. Lo que a mí respecta, nos apeamos el toro. Es más, se los pongo así, prefiero chinamo antes que seguir viendo toros. No me gustan los toros. Los toros es la misma mierda todos los años. Y ahora ni siquiera se hace como se debe. La única forma en la que yo volvería a ver toros es si volvemos a la vieja escuela. Nada de esas mariconaditas de que un chalequito y un casquito para protegerse de las cornadas de los toros. No jodas, seamos machos alfa de verdad. Si van a jugar a macho alfa, deben de estar usando proteccioncitas. Si van a usar espuelas y están clavando al toro, acepten si el toro les cornea media cara y les perfora el cerebro con el cacho. Acepten el riesgo, sean machos de verdad. Llegan y se persinan a la virgencita y todo, pero luego se ponen un casco para protegerse de cornadas en la cara. Un chalecote blindado casi que contra balas para protegerse de cornadas en el pecho. Ah, no jodas, es tan marica, hombre. Y también yo quiero que los improvisados regresen como entraban en los años 60 y 70. Con zapatos planos, borrachos, drogados. Es más, pondría otra vez el palo encebado en el medio. Y pondría cerca encebada. En el redondel, sí, cerca encebada. De modo, es más, cerca encebada y electrificada. La cerca se electrifica cada 10 segundos. Entonces salados, hijo de puta, no pueden quedarse tocando la cerca porque se pegan un jalón. Eso es lo que yo quiero. Quiero espectáculo de circo romano. Yo no soy hipócrita. Yo sé que ustedes también quieren ver a todo mundo herido y hecho una mierda para luego orar por él. Como pasó con el famoso Limón allá por los años 90, todos recordamos a don el señor Limón, no recuerdo su nombre verdadero, pero el famoso Limón, el toro casi que dejó un 17% de él en el redondel y se curó y 2 años después volvió al redondel y lo volvió a agarrar el toro. Es increíble, man. Acá ocupó un primer lugar en las noticias un toro que fue el Malacrianza hace años, ¿recuerdan? ¿Qué prioridades nos tenemos en la prensa? Entonces, ¿cómo vamos? Toros, tope, películas nacionales. Ah, sí. Ya para terminar con lo nacional. Y aquí volvemos al tema de todos los matrimonios gays y la situación gay en Costa Rica. Comunidad gay que me está escuchando. Y acá cito las palabras de Chris Rock en su especial de comedia. Creo que fue Kill the Messenger. Creo que se llamaba así. No recuerdo bien. Vean. Este es un momento crucial en lo que respecta a derechos humanos, garantías sociales, igualdad, concientizar sobre la discriminación. Este es un momento en el que tienen que escoger muy bien a sus representantes y sus líderes, de modo que den una imagen lo más positiva posible de ustedes. Este es mi consejo. Ojalá aquí tuviéramos un Harvey Milk, que fue como el Martin Luther King de los abanderado de los derechos de gays. Eso es lo que hace falta aquí en Costa Rica. Ustedes necesitan eso. Y este es un momento importante. Así como en Estados Unidos, cuando estaban a punto de elegir y a punto de hacer historia con la posibilidad de elegir a un presidente negro que fue Barack Obama. Chris Rock, comediante norteamericano, también negro, dijo: es hora de que todos los negros nos portemos bien. Y agarró a Flavor Flav, antiguo Public Enemy, y le dijo: madre, Flavor Flav, póngase un puto traje con corbata, guarda ese hueputa reloj y el casco de vikingo y la gorra y los anteojos y toda esa mierda, vístase bien, tiene que dar una buena imagen. Eso dijo Chris Rock. Pues mi consejo es: no estoy diciendo que no sean lo que son, pero por la gran puta, si van a hacer manifestaciones, sería un detallazo si guardaran las plumas, las tangas, la ropa sadomasoquista y los dildos de colores para caminar por toda la puta Avenida Segunda. Sería un detallazo eso, para evitar que los grupos conservadores del país sigan teniendo razones para decir: ven, a eso es a lo que me refiero. Ese sería como mi detalle. Ese sería como mi comentario, sugerencia. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo. Los medios de comunicación no están ahí para ayudarlos a ustedes. Los medios de comunicación están para tener rating. Están para vender. Cuando meten en tele a don Alex Badilla, no es para crear conciencia sobre: oh, mire, hay drag queens, hay espectáculo gay, vistoso, mírenlo. No, es para que la gente se burle de él. Es para que la gente en redes sociales haga mofa del nivel de faggy o el nivel de draggy o queen o lo que sea que es. Para eso es. Y me atrevo a decir que difícilmente hay muchas personas en medios de comunicación comprometidas por ayudarlos. Están ahí porque quieren una parodia. Hace años, las parodias del gay las hacía un humorista. ¿Recuerdan a Lucho Ramírez? Allá por los 90s, Lucho Ramírez hacía Me Amo a Mí. Si no, si ustedes son muy jóvenes, pregúntenle a sus tatas. Sus tatas les van a... Lucho Ramírez interpretaba Me Amo a Mí, que era la parodia clásica que ustedes pueden escuchar en cualquier sexy comedia de teatro de San José, donde se hace la parodia del gay. 20 años después, ya no tenemos la parodia del gay interpretada por un humorista heterosexual, sino que tenemos un gay haciendo la parodia del gay. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Eso no es crear conciencia sobre la igualdad. Eso no es crear conciencia sobre la diferencia. Eso no es crear conciencia de ni mierda. Eso es decir: mírenme, yo soy así, todos tienen que aplaudirme. Y eso está mal, damas y damas. Eso está mal. Porque una cosa es promover la tolerancia y otra cosa es llegar con los tacos de frente y decir: hey, mire, ¿qué es la vara? Si soy yo, mírenme y apláudanme. Y no, y me voy a seguir quejando hasta que todo mundo me aplauda como yo soy y todo mundo sea como yo. Eso está mal. Eso está muy mal. Por eso es que les dan la pelota, porque les gusta crear ese nivel de contraste para que la gente que le gusta lo vea y los que no les gusta también lo vean, porque es el fenómeno a todo dar. Otro dato de los 90s que ustedes le pueden preguntar a sus tatas. A todo dar era un programa que generaba tanto repudio por la gente que no le gustaba, pero era un éxito porque la gente que le gustaba lo veía y los que no le gustaba no podían creer que era tan malo y lo veían. En este pasado Chinamo tenemos a Mr. Alex Badilla, que se presenta, empieza a conjugar los verbos: yo brillo, tú brillas, él brilla, nosotros brillamos, vosotros brilláis, y finaliza la vara. ¿En qué quedó? La más de la mitad de la gente del Chinamo yéndose, según lo que vi de la noticia, según lo que vi del video. Ok, ¿qué ganaste con eso? ¿Qué ganaron con eso? Ni mierda, ni mierda. Quieren hacer la diferencia, quieren crear conciencia de que son ciudadanos, así como reclaman sus derechos civiles, que está bien y se los merecen. Mi consejo es: váyanse a una comunidad indígena, ayuden a comunidades indígenas cuyos derechos civiles también son muy respetados y no reciben la atención mediática que reciben ustedes, chiquillos, y ayuden también. Ayuden a crear una imagen distinta de simplemente queremos agarrar la Avenida Central y hacer un despelote. No, agarren y vayan a un hospicio de huérfanos, ayuden niños, ayuden en hospitales públicos, demuestren que son ciudadanos productivos también. Y van a ver cómo la imagen que muchos tienen sobre ustedes estereotipada se va desvaneciendo. Ese es mi consejo y ese es mi aireo de cuentas con ustedes, chiquillos. Vámonos al lado internacional. Varias personas me decepcionaron. No me decepciona Harvey Weinstein. Fucking Harvey Weinstein, tiene esa cara de pervertido. No me extraña en absoluto que te meto en este espacio si me enseñas alguito, y te meto en este espacio si me tocas alguito, y te meto en este otro espacio si yo te toco alguito y vos me tocas alguito. Eso ha ocurrido siempre. Harvey Weinstein me parece una porquería de persona y ojalá que se pudra, del mismo modo en que se quiero que se pudre el hijo de puta que siempre se me pega por detrás en el carro cuando voy manejando, o se me me respire en la nuca cuando estoy en la caja de un supermercado. Créanme, ustedes ven a Javier Medina en una caja y se me pegan demasiado, los voy a enjachar con la peor mirada que les pueda dar. Pruébenme. Pero sigamos con Harvey Weinstein. Me vale un carajo Harvey Weinstein. Pero yo sabía, cuando pasó lo de Harvey Weinstein, que iba a ocurrir una seguidilla. Porque yo dije, esto es como el cementazo. Alguien cae y va a empezar a cantar a todos los demás para no irse solo. Cuando vi que pasó lo de Harvey, dije, ah, la puta, van a empezar a salir testimonios. Ya sean falsos o verdaderos, pero van a salir. Si son falsos, hay que darle el beneficio de la duda al acusado para que se defienda. Eso es lo que pensé. Luego me acordé de Bill Cosby. Por Bill Cosby, Bill Cosby me decepcionó, pero la verdad, la vi venir con Bill Cosby. Porque con Bill Cosby siempre fue este abanderado de que soy bueno, soy esto, soy esto otro, ¿no? Bill Cosby desde los 80s era de que yo soy el papá modelo de la clase media alta de Estados Unidos, con mis suétercitos perfectos y mi sitcom en el cual el humor es sano, y tengo un episodio en donde hablo de mi hija con adicción a las drogas y todo es bueno y no digo malas palabras ni temas polémicos en mis shows de comedia, y más bien critica a otros humoristas, como en su momento criticó a Eddie Murphy y Richard Pryor por utilizar temas más tabú en su comedia, etcétera. Siempre fue este abanderado de la buena moral, y yo dije, puta, dime qué ostentas y te diré qué careces. Eso fue unas sabias palabras de mi madre, que en paz descanse. Mi madre siempre me decía esto: dime qué ostentas y te diré qué careces. Por eso siempre que escucho a los Justos Orozcos diciendo lo buenos que son, candidatos presidenciales diciendo lo firmes y honestas que son, o qué tan rectos y correctos e indicados para gobernar son, dije yo, ma, eso es lo que menos tenés vos, hijo de puta, por eso hablas tanto. Pero sale Bill Cosby. Y sale Bill Cosby. Y salen las acusaciones de este mae, espantosas, en las cuales dice que literalmente dormía viejas, las drogaba para cogérselas. Y son declaraciones de viejas que datan desde los años 60, 70, hasta casi 90. Hasta que imagino que ya por mitad de los 90 ya paró Cosby, ¿no? Me imagino que ya su sistema reproductivo dejó de fallar, dejó de funcionar. Entrevistan al mae, bueno, no entrevistan, lo interrogan. Y el mae dice, bueno, quizás les di una que otra cosilla de vez en cuando. Y yo, ah, la puta, esto va mal. Pero no me decepciona porque la vi venir. Y luego viene Kevin Spacey. Kevin Spacey posiblemente casi fue mi excepción del 2017. Porque Kevin Spacey se ha vuelto mi nuevo actor favorito. Soy fan de películas, he visto miles de películas, tengo una lista en espera que no sé cuándo las voy a poder ver. Durante años he sido un seguidor a muerte de Al Pacino, que durante años ha sido mi actor favorito. Desde la vez que lo vi por primera vez en El Padrino, dije, quiero ver todas las películas de él. Me di cuenta que ya era viejillo, allá por los 90s. Y dije yo, pucha, ahora es cincuentón. Tengo que ver varias películas. Vi Scarface, vi Dog Day Afternoon, Justice for All, Perfume de Mujer. Vi El Padrino 2, El Padrino 3. Carlitos Way, que es otra de mis favoritas. Y dije yo, madre, Pacino es Dios. He celebrado sus cumpleaños como si fueran míos. He sido un groupie de mierda con Al Pacino. Pero Al Pacino viene decepcionándome desde hace 15 años mínimo, con películas cada vez más mierda. Películas malas, como para mí la peor que ha hecho Christopher Nolan, como Insomnia, con Robin Williams, que por cierto, pues me duele que haya salido tan mal teniendo tan buenos actores. Y ahora que hablamos de juntar buenos actores, una de las peores que le he visto a Pacino y a De Niro juntos, que es Righteous Kill, con un director que merece que no le den permiso de hacer películas nunca más en el mundo. John Abnett, creo que se llama este cabrón, ese mae, ¿cómo putas tenés a Pacino y a De Niro en una película y lo estropeas? Eso es culpa del director. Le he tirado películas, ¿verdad? En este podcast, pero bueno. Entonces Pacino viene como gradualmente decepcionándome. Entonces poco a poco Pacino fue perdiendo mi favor. Dije yo, puta, Pacino siempre ha sido uno de mis actores favoritos, pero la verdad es que Kevin Spacey viene pateando culos desde hace rato. Kevin Spacey, desde que lo vi en Seven, en donde él es el asesino, y sale poco en la película, apenas que 19 minutos, y se roba la película en esos minutos que sale. No me hagan empezar con todas las temporadas de House of Cards en Netflix. las actuaciones en The Usual Suspects, una cinta de culto también, The Usual Suspects, American Beauty. Estoy diciendo por encimita las películas en las que Kevin Spacey ha salido. Kevin Spacey es un pedazo de actor, ha sido presidente de mil y una academias de actuación y director de ellas. Es un actorazo y de repente sale este despelote y hago yo, fuck, 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 fuck. En mi cabeza hasta incluso dije, puta, ¿será cierto? Tal vez no, tal vez esto es una bronca, quieren joderlo, hay mucha envidia, está muy bien posicionado, debe ser algún actor frustrado que quiere agarrarse del mae para hacer fama, para hacerse famoso. Ha ocurrido, eso es una posibilidad perfectamente. Y de repente sale Kevin Spacey diciendo, lo siento, es que soy un mae muy homosexual. Y yo, oh, me cago. O sea, en los últimos 3 años me salió Bill Cosby y me salió Kevin Spacey. Y me sentí como en el año 2016 cuando estaba muriendo esta seguidilla de gente importante. Lemmy. Bueno, Lemmy fue en el 2015. Luego empieza y muere David Bowie en enero. Y yo, oh mierda, no quiero que muera más gente. Y empieza a morir ese poco Alan Rickman, el actor. Empieza a morir ese poco de gente importante que quiero y que respeto. 2 miembros de él, Emerson, Lake and Palmer. Y de repente está finalizando ya casi el 2017. Digo yo, ok, vamos bien, vamos bien. Y me sale la mierda de Louis C.K. Si ustedes no saben quién es Louis C.K., métanse a YouTube, métanse a Netflix, busquen material de comedia de Louis C.K. que data del 2002, 2005 en adelante, más o menos, que es como el momento en el cual empieza a levantar él. No, 2007, pónganle 2007, que es cuando sale el Shameless. Para mí es posiblemente uno de los humoristas más originales y, acá cito palabras de una amiga mía, implagiables que hay. Louis C.K. es tan él que no se puede plagiar, aunque Dan Cook lo haya hecho. Otro humorista con el que no me agrada mucho. Pero aquí es distinto el problema. Les voy a explicar por qué es que estoy con este nivel de decepción con Louis C.K. Louis C.K. nunca intentó ser este escudo de la moralidad que fue Bill Cosby. Más bien, Louis C.K. era un gran pervertido en su material. Louis C.K. mil veces habló de estar con sus 2 hijas chingo porque pasan chingos en la casa y la hija de repente se pegó una cagada en medio de la sala mientras él estaba cagando en el baño, pero con la puerta abierta. Él ha hablado de cosas tan explícitas como que cuando estaba pequeñito se masturbó al frente de una compañerita del kinder con síndrome de Down y se sacó la pinga y se la enseñó. Ha hecho mil y un chistes que se bordean la zona de la necrofilia, de la coprofilia, de la pedofilia, de la violación, pero es humor. Y en el humor, y lo voy a repetir esto siempre, en el humor las ideas, todas las ideas son permitidas, incluyendo las malas. Porque lo único que va a ocurrir es que la gente no se ríe y punto, ahí muere la historia. En donde las ideas malas no son permitidas es en política. Pero en humor, así como en otras formas de arte, las ideas malas son permitidas. La censura no debería existir y la gente no debería tomarse tan en serio lo que un comediante diga. Entonces en mi cabeza dije, bueno, él es más, es un papá, es un padre de familia. Y simplemente su humor es así. Hay que aceptarlo como es porque su brutal honestidad lo hace carismático y lo hace que uno le perdone esas atrocidades de las que está hablando. Además de que es gracioso. Louis C.K. empieza a mejorar y a mejorar. Luego saca una serie que para mí es genial, que es Louis. Luego saca 2 especiales, entre esos el Live at the Beacon Theater, que lo recomiendo y está en Netflix Latinoamérica. Y el más reciente, que para mí es el mejor, que se llama 2017, así como suena, 2017, mucho más intelectual, mucho más bien elaborado, escapando de varas que utilizaba antes como temas de masturbación y de malas cogidas versus buenas cogidas y burlarse de su cuerpo y de que es gordo y pecoso y que tiene la pinga pequeña, etcétera. Todos esos detalles ya los fue dejando poco a poco. Y me encantó Louis C.K. Dije yo, este hombre no ha llegado a 50 años y está llegando a un nivel Woody Allen. Dirigió su propia película. De repente hizo un sitcom chiquitito de varios episodios que produjo él mismo por su cuenta y estaba vendiendo directamente desde su sitio web. Influenció a varios humoristas, entre estos a mí y a Hernán Jiménez, para vender nuestros propios materiales directamente desde nuestra página web y ser independientes y no depender de ningún medio para hacer llegar material. Ese nivel de cariño le tengo a Louis C.K. por toda esa influencia positiva que ha hecho en mí y en otros humoristas, de que es válido ser un poco hijueputa, pero sea un carismático hijueputa. Esa es como la enseñanza de Louis C.K. Para que de repente salgan estas acusaciones de empleadas que han trabajado con él, asistentes en oficinas, diciendo que han sido acosadas sexualmente por el mae. Y ahí yo me terminé de cagar. Me dice, me cagaron este 2017, ahora sí me lo cagaron. Y pensé, bueno, demos el beneficio de la duda, este mae se ha vuelto muy exitoso. Puede ser alguna actriz frustrada que quiera hacerse famosa a costa de él, etc. Y hay papillos. Ahí es cuando Louis C.K. escribe un comunicado diciendo: sé lo que hice estuvo mal. No está bien masturbarse al frente de una persona que no quiere. ¡No, huevón! Voy a buscar terapia. ¿Necesita uno terapia para saber que no es buena idea forcejear con una mae? ¿Poner el pie contra la puerta para evitar que no la abra? Mientras tenés la pinga afuera y te la estás jalando al frente de la mae. Mientras dice: véame. Por Dios, eso es del sátiro del barrio que perseguía a las muchachitas del colegio, que corrían, cerraban el portón de la choza para llegar a la choza mientras el mae se quedaba pegado al portón jalándosela. Pero al menos uno dice, bueno, este hijo puto es un alcohólico desquiciado que fuma piedra. Pero este es Louis C.K., realeza de la comedia en Los Ángeles, en Nueva York. ¡Mierda! ¡La cagaste, C.K.! Casi que puedo decir el discurso de Obi-Wan cuando le corta las piernas a Anakin Skywalker en episodio 3. You're supposed to be the chosen one. You were the one supposed to bring balance to the force. Y la cagaste, no matando a todos los chiquitos Jedi, pero sí jalándosela al frente de estas viejas. Por la gran puta, qué tan difícil es que si estás horny y nadie quiere cogerte, ir a pagar prostitutas. Para eso tenés plata. La cagaste, me cagaste la autoestima. Ahora tengo que buscar un nuevo ídolo a seguir. Por eso es que no sigo religiones, porque tengo miedo que me ocurra en un nivel espiritual y me da miedo. Al menos esta fue una decepción profesional, pero hasta ahí. Fuck you, C.K. La cagaste. Y ese fue mi festivus. Algo largo. Si hubiera sido en una cena, se hubieran ido hace rato. Ok. Lo prometido es deuda. Vamos a hacer rápidamente el sorteo de lo que es el festival. El festival. Vamos a hacer el sorteo de los marihuanólogos. Que es, voy a decirles exactamente qué es lo que hay que hacer para los marihuanólogos de este sábado 13 de enero, ¿es? Enero, sí. Sábado 13 de enero, 8 de la noche, en la Sala Garbo. Por primera vez, Rubén Perrillo González y yo, Javier Medina, estamos en la Sala Garbo. Las entradas están desde ya a la venta en www.publitickets.com o si no, después de las 6 de la tarde, en la boletería de la Sala Garbo. Pero yo tengo en este momento la posibilidad de rifar 2 entradas dobles, es decir, 4 entradas en total que van a ir para 2 parejillas que pueden ser heterosexuales, homosexuales, diversas, amigos y todo lo que dijimos al inicio. Y estas son las indicaciones. Vamos a hacer lo siguiente. No me interesa que compartan, aunque sí me gustaría que compartan este episodio de este podcast. Hay muchas formas, ustedes pueden meterse y acá vamos una vez más a todos los medios disponibles desde donde se puede accesar El Pecado Permanece. Recuerden, El Pecado Permanece está pues desde siempre en iTunes, pueden compartirlo desde ahí. Ya estoy en Spotify, lo cual me tiene muy contento. Eso ha subido un vergazal, tanto hasta el punto de que la última vez que me fijé en el escalafón de podcast de comedia en Estados Unidos y en Latinoamérica principalmente, estaba en la posición número 13, con apenas un episodio nuevo después de casi 2 años de inactividad, lo cual me emocionó mucho. Entonces, estoy en iTunes, estoy en Spotify, estoy en TuneIn, estoy en Stitcher. Estoy diciéndoles todas las opciones que hay para inscribirse al podcast. Estoy en Deezer, esto es solo para Estados Unidos. Si usted está fuera del país, puede utilizar la aplicación Deezer, que es muy similar a Spotify, es como la competencia de Spotify, pero solo está disponible para ciertas cosas. Ciertas cosas están disponibles solo en Estados Unidos, del mismo modo que Google Play Music está disponible en Costa Rica, pero la sección de podcast no. si usted está en Estados Unidos, o como muchas personas tienen un pago de un bloqueador de DNS para poder, de VPN, perdón, para entrar a direcciones IP de internet de Estados Unidos, pues puede entrar desde Google Play Music. Estoy en Google Play Music, estoy en Podbean, estoy en Acast, estoy en iHeartRadio, que también es solamente Estados Unidos, y acabo de entrar a iVoox Podcast. Mucha gente le cuadra esta aplicación propiamente de España, española, iVoox. Estoy en iVoox, tiene su perfil oficial, estoy en Castbox y en Blueberry PowerPress. He mencionado más de 10 opciones para accesar el podcast El Pecado Permanece. En todo lo que tienen que poner es, ¿sí? ¿Adivinaron? El Pecado Permanece Podcast, y ahí entran directamente. Hay un feed RSS que automáticamente se actualiza, se suscriben desde ahí. Pueden activar notificaciones para que les avise cuando llega un nuevo episodio. Voy a estar subiendo episodios largos como este de hoy, o puedo subir algún editorial rapidito de unos 20, 10 minutos rápido sobre algo que acaba de ocurrir. Lo puedo hacer desde ahí. En el próximo episodio ya voy a tener invitados. Vienen varios invitados para este año. Tenemos ya agendaditos a varios nacionales. Tengo ya unos grabados con internacionales que estuvieron en el pasado Festival de Stand Up Comedy. Y vamos a arrancar con Nacho Arana. Nacho Arana, humorista y también podcaster argentino, que estuvo en el festival. Grabamos una conversación muy bonita con él, que por cierto, esto fue antes de que naciera su hijo, el cual ya nació. Y bueno, esta va a ser el primer episodio que vamos a tener en el próximo, la otra semana, en El Pecado Permanece. Después de eso también tenemos a Pablo Molinari de Argentina, tenemos a Diego Viñolo de Uruguay, tenemos a Brian Lestrange de El Salvador. Humoristas de primer nivel que estuvieron en el pasado festival, los que fueron al Festival Nacional e Internacional de Stand-Up Comedy del pasado septiembre, los recordarán porque fueron buenísimos. También ya están agendados otros humoristas internacionales como Luismi, que ya estuvo en el podcast, pero lo vamos a volver a entrevistar. Tenemos a Fran Evia de México, Alex Fernández de México. O sea, es una cosa interesantísima. De Nicaragua está Lincoln Castellón. Va a haber entrevistas buenísimas. Vamos a estar hablando ya sea vía telefónica o vía Skype, lo que sea, pero vamos a grabar, vamos a hacer emisiones en vivo. Próximamente viene Kurt Dyer, vamos a hablar con Kurt Dyer, el cual vamos a aclarar cuál fue la polémica del podcast de él versus el podcast mío, que fue una polémica que ninguno de los dos tenía, pero se la inventaron unos fans. Vamos a contar qué pasó ahí. Hay muchas varas interesantes para este año y voy a darle cabeza. Recuerden también, si quieren escucharme en vivo y en directo, yo estoy los miércoles en IQ Radio junto a Luis Montalbert, mi amigo, mi hermano. Disculpa lo que dije de la película, pero tenía que hacerlo. Entonces, comentario profesional, no personal. Intravenosa es los miércoles en IQ a las 8 p.m. También vamos a estar haciendo emisiones en vivo vía Facebook Live, como la que hicimos precisamente hoy, Rubén Perillo González, desde mi Facebook, Javier Medina. Pero bueno, repitamos cuáles son las indicaciones para ganarse las entradas. Díganme a quién les gustaría escuchar en el podcast o qué tema les gustaría que tirara en la próxima editorial. Que les hable del cementazo, que les hable de lo que sea, un tema que quieran que les tire mi opinión personal. Si no lo tienen, no importa, pónganme, Medina, yo quiero ganarme las entradas, lo que sea. Me pueden mandar un correo a info@javiermedina.net, esa es una opción, correo electrónico info@javiermedina.net. Me pueden escribir por mensaje personal a el Facebook de también Javier Medina, facebook.com/javiermedinatv. TV, de televisión, TV, TV. Lo mismo Twitter, me pueden mandar un tweet privado, mensaje privado en Twitter, que es igual @JavierMedinaTV. O también contactarme por Instagram, por el chat este de Instagram. También en Instagram yo soy Javier Medina TV. En todo soy Javier Medina TV. Vean qué lindo el branding. La ventaja de hablar con gente de mercadeo de vez en cuando. Me corrigen las peladas de culo. Pero bueno, eso es lo que les voy a decir. Esas son las indicaciones. Díganme qué persona les gustaría que entreviste, que converse, y qué tema les gustaría que hablemos. Eso es. De aquí tienen chance hasta el viernes en la noche. El viernes en la noche voy a anunciar desde el Twitter mío de Javier Medina TV, así como el Facebook de Javier Medina TV, quiénes ganaron por la modalidad del podcast. Estoy rifando también en el Facebook mío 3 entradas dobles, es decir, 6 entradas en total para que vayan 3 parejas ya sean novios, novias, esposas, tío con tía, tía con sobrina, etcétera. Son tres que van vía Facebook a quienes compartan una imagen que puse en el último post que está en mi página. Repito, facebook.com, Javier Medina TV. Pero también por el podcast, los que me escriban un mensaje diciéndome qué les gustaría escuchar, voy a rifar dos entradas dobles, cuatro en total, para que vayan dos parejas más. O sea, en total estoy regalando la casa por la ventana con 10 entradas, es decir, 5 entradas dobles para los que vayan, para que puedan ir este sábado a ver Los Marihuanólogos. El resto pueden conseguir su entradita en publitickets.com o en el día del evento en la boletería. La entrada vale 5,000 colones. Y les digo una cosa, que hoy hicimos un ensayo, Perillo y yo, el show viene bien, bien afiladito. Es un show que tiene 7 años de existir, lo hemos pulido con mucho cariño, con mucho amor, y ahora estamos involucrando material audiovisual, así que la cosa va muy bien, va muy bien. Vamos más o menos como Louis C.K. en el 2016, antes de cagarla en el 2017. No lo supero todavía. Eso fue una edición número 28 del Pecado Permanece. Yo fui Javier Medina, muchísimas gracias por acompañarme. Cuídense, traten de ser buenos en la calle, no me canso de decir eso, manejen como seres humanos. Recuerden que tal vez esa prisa por llegar se pudo haber arreglado si hubiera salido más temprano. No le eche la culpa de su responsabilidad e impuntualidad a otros en la calle. Hay límites de velocidad establecidos. Maneje como persona, recuerde que todos tienen derecho a circular, del mismo modo en el que todos tienen derechos. Es un país pequeñito y todos vivimos acá. Todos tenemos que aceptar el hecho de que vivimos acá. Y tenemos que aprender a convivir con todas nuestras diferencias. Porque si no, nos va a tocar irnos pues, a otro país. Porque si no, vamos a destruir el país. Respetemos las diferencias. Respetemos diferentes puntos de vista. Seamos personas civilizadas. Seamos educadas. Y demostremos que la educación que recibimos de papi, de mami, de tía, de tío, y en la escuela, con la niña, con los profesores, de algo valió para que seamos adultos válidos. Nos vemos el sábado y en una próxima edición del Pecado Permanece. Los veo el sábado en el show. Chaito, se les quiere. Buenas noches, buenas tardes y buenos días.
El Pecado Permanece.